En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes, hoy 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Me van a permitir que salude primero a Gonzalo Castillero, mi compañero. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Paloma. Se hace raro estar en un festivo aquí hoy.
Efectivamente. Es que te voy a preguntar una cosita. ¿Te has disfrazado de algún santo ayer o esta mañana?
Yo es que no soy muy de disfraces.
Bueno, yo es que ayer llevé a mi yo tampoco me he disfrazado, pero ayer llevé a mis sobrinitas disfrazadas, ellas sí, cada una de una santa diferente y la otra de Virgencita a la parroquia San José Obrero Móstoles para celebrar la fiesta de Halloween. Bueno, sí, lo han oído bien, en nuestra diócesis se celebra Halloween, que significa la santidad gana, y lo hacemos con una fiesta por todo lo alto. Los niños se visten de santos, cuentan su historia, participan en juegos y para ellos se organiza una merendola con un montón de cosas ricas para comer, bueno, para ellos y para los mayores también, claro. Ayer lo pasamos estupendamente y hoy en muchas parroquias también lo han celebrado en la misa por todos los santos, llevando ese espíritu de alegría y de vida que caracteriza a la santidad. Y con ese mismo espíritu queremos hoy empezar nuestro programa. Vamos ya con los contenidos que ahora les adelantamos en titulares. El obispo de Getafe presenta junto a Cáritas el rostro de los excluidos en la diócesis.
Monseñor Ginés García Beltrán ha llamado a poner cara al sufrimiento. Lo ha hecho en la presentación del informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid. Este estudio habla de la situación del mundo laboral y del acceso a la vivienda y a la salud, parámetros que influyen en la posibilidad o no de integrarse en la sociedad. En unos minutos hablaremos de las personas que sufren esta situación de exclusión en la diócesis de Getafe.
La diócesis de Getafe promueve la adoración permanente en el Cerro de los Ángeles.
La basílica contará en breve con un tiempo para la adoración permanente. El objetivo es dar continuidad así a lo vivido durante este año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. De momento será de lunes a viernes y ya se buscan voluntarios para hacer realidad este proyecto.
Pero antes, como siempre, llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial a todos los que escucháis la COPE en este programa diocesano de Getafe. Hoy estamos celebrando la fiesta de Todos los Santos. La Iglesia nos invita a celebrar en un mismo día a todos los santos. Esos santos que llevan nuestros apellidos, esos santos que oficialmente no están en los altares, pero son santos porque han llevado una vida digna de Dios y hoy gozan de Él en el cielo para siempre. Es verdad que la piedad popular en este día ha mirado a los cementerios, ha ido a visitar las tumbas de nuestros hermanos difuntos, viviendo así de alguna manera lo que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Junto a la flor en la tumba de nuestros seres queridos ponemos también la oración. Pero ciertamente la conmemoración de los fieles difuntos la celebramos mañana, día 2 de noviembre. Por eso me gustaría esta semana hablar de la muerte. La muerte es un tema que no está de moda. El hecho de la muerte intentamos en la cultura actual aislarlo. Tenemos lugares, tenemos circunstancias que podemos hablar de la muerte y que nos enfrentamos con la muerte, pero es mejor no hablar de ella. Incluso es bueno maquillarla. Pero creo que nosotros, los cristianos y la humanidad en general, es bueno que hable de la muerte como una realidad que forma parte de nuestra vida. Por simplificar, quizá, pero no porque falte, ¿verdad? Hay dos formas de entender la muerte. La muerte desde el punto de vista humano, que es la destrucción del hombre, el fin de la vida. Y la muerte, por tanto, es la negación de la propia humanidad. Cuando uno muere, desaparece. Por eso el dolor humano ante la pérdida de nuestros seres queridos, el llanto, el sufrimiento, el sentimiento de la ausencia. Para muchos la muerte se convierte en la gran tragedia. ¿Por qué no recordar a aquellos filósofos existencialistas del siglo XX que decían que el hombre es un ser para la muerte? Sin embargo, hay otro modo de entender la muerte desde Dios, la muerte para el cristiano. El cristiano, el hombre, así pensamos los cristianos, es un ser para la vida. Por eso la muerte no tiene la última palabra. La muerte es una etapa del vivir para siempre. Porque tenemos la conciencia de que somos de Dios y a Dios vamos. Por tanto, la muerte es ciertamente una crisis humana, pero una crisis de crecimiento, una crisis en la que se destapa el velo del misterio que nos hace pensar en Dios y en nuestra propia existencia, eso desde el misterio. Por eso, al morir, vemos a Dios. Por eso, esta vida se convierte en un morir cada día, ir muriendo para resucitar, ir muriendo al hombre viejo para poder encontrarnos como hombres nuevos con el Dios de la vida. Por eso, para un cristiano, la muerte es esperanza, la muerte es vida, la muerte es posibilidad de ver y gozar a Dios para siempre. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por sus palabras hoy, por insistir en esa idea de la muerte como paso a la vida eterna. Que tenga un buen fin de semana. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros permanecemos en este espejo de la diócesis de Getafe con el primero de nuestros invitados. Esta semana se ha presentado en Getafe el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid, en la que junto a Cáritas ha participado el obispo diocesano don Ginés García Beltrán. En el acto realizado en la sede de Cáritas diocesana se dieron muchas cifras importantes relativas al empleo, la vivienda o la salud, indicadores de desarrollo que contempla este estudio. Pero nuestro obispo quiso poner la atención fundamentalmente en la necesaria humanización de las cifras, porque detrás de cada pobre que pide ayuda o de cada inmigrante que no encuentra una posibilidad de adaptarse a la sociedad, pues hay una persona que sufre. Y de todas esas personas queremos hablar hoy con uno de los trabajadores de Cáritas, Carlos Perea, que es el responsable del área de empleo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma. Gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos para empezar qué es la Fundación FOESA y por qué es tan importante este estudio que realiza.
Mira, la Fundación FOESA es una institución privada sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que cuyo objetivo está aportar una descripción sobre el desarrollo social en España, la estructura social, la desigualdad y la pobreza, las relaciones sociales. Y es un estudio que se hace cada 5 años haciendo un muestreo, un sondeo entre 18.000 familias para comprobar los diferentes ítems de la situación de pobreza en nuestro país.
Bueno, tú estuviste también en la presentación y me gustaría pues que nos dieras a grandes rasgos, que nos dijeras cuál es la situación en la actualidad que se presentó.
Pues mira, vamos a ver. Según el dato del informe FOESA en el tema de empleo, situación ha mejorado con respecto al 2013, que bueno, pues dicho así, qué bien suena y qué alegría tenerlo así.
Da un poco
así.
De esperanza, ¿verdad?
Da un poco de esperanza, pero es cierto que también sigue habiendo muchas personas que el empleo no les garantiza el salir de la pobreza, es decir, es un factor que precipita esta situación en la precariedad con los contratos, ¿no?, que actualmente existen y que dan lugar a ciclos que alternan periodos cortos, un trabajo con periodos largos de desempleo. Y sí que es verdad que don Ginés, y lo recuerdo con mucho cariño, yo creo que me impactó bastante, ¿no?, que cualquier relación social de las personas pasa por el empleo.
Efectivamente.
Es decir, es fundamental, ¿no? Esa situación hay que tenerlas. Entonces, como datos, pues con la invitación del programa, yo os cuento que a fecha de septiembre del 2019 en nuestra diócesis hay 93.902 desempleados, es decir, de los cuales 40.000 son hombres, 50.000 mujeres. Estamos en una situación que en nuestra diócesis es preocupante.
Efectivamente. A mí me gustaría que dijeras, porque tú trabajas a pie de calle, o sea, recibes a las personas, ves lo que pasa en el día a día. ¿Cómo son esas familias, esas personas que llegan hasta Cáritas a pediros ayuda?
Pues mira, nuestra diócesis sigue siendo una diócesis joven y es cierto que bueno, pues estamos trabajando ahí fundamentalmente con nuestro apoyo y nuestro sustento fundamental, que son las Cáritas parroquiales. ¿Qué personas estamos atendiendo en este momento? Personas entre 30 y 45 años con hijos, familias con todos los miembros del hogar sin empleo, es decir, este dato también es un dato significativo, personas en situación de vulnerabilidad porque le faltan los ingresos económicos suficientes, bueno, pues las prestaciones sociales que tiene la comunidad garantizada y demás no llegan a todos, que han agotado todas las prestaciones sociales, personas con una baja cualificación académica, es muy significativo también, se contrasta cuanto menos nivel de formación, más situación de vulnerabilidad. personas migrantes con escasez de redes sociales, es decir, nuestros hermanos los migrantes que están presentes y que siguen siendo un caballo de batalla donde tenemos que, como iglesia, trabajar y afrontar los retos. Y luego, otro dato, núcleo familiar donde la mujer se encuentra al cargo de los hijos, lo que en muchas ocasiones le dificulta acceder al mercado laboral.
Claro, sin ayuda de un hombre que la apoye económicamente.
Exactamente.
Efectivamente. Bueno, si algo caracteriza, y aquí damos un punto de esperanza, ¿no?, a vuestra institución, en la institución en que tú trabajas, es que hay pues un espíritu de colaboración muy fuerte, hay mucha gente arrimando el hombro. Y me gustaría que compartieras con nosotros pues con qué herramientas cuenta Cáritas Diocesana para luchar contra el desempleo.
Mira, actualmente Cáritas de la Diócesis de Getafe está desarrollando diferentes proyectos en el tema de empleo. Tiene 3 proyectos formativos a lo largo del año, en diferentes sectores, cámaras de piso, servicio doméstico, ayuda a domicilio. Luego tiene un proyecto de itinerarios, que esto, para hacerlo entender, es gente que necesita de un acompañamiento para encontrar trabajo, y ahí tenemos a 2 compañeras, a nuestras compañeras, las orientadoras y a mis compañeros que están en los territorios, que hacemos con ellos una intervención para intentar facilitarles la búsqueda de trabajo. Ojalá pudiésemos hacer la oferta de trabajo y la mediación de trabajo nosotros, pero eso hoy por hoy es difícil.
Claro, bueno, difícil pero no imposible, porque vosotros habéis puesto en marcha también, ya hemos entrevistado a veces a Enrique, vuestro director de Cáritas Diocesana, una oficina de empleo, ¿no?, que tiene un esfuerzo, con lo que tú has dicho, un trabajo que le queda por delante grandísimo, y me dijeras, bueno, pues ¿quiénes están acudiendo a ella, si encuentran trabajo a través de vosotros, y bueno, quién está destinada, quién puede acudir?
Vale, pues mira, durante el año 2018, que evidentemente del 19 al año cerrado, entonces dar los datos sería un poco, lo estamos empezando a sondear y a ver, uh-huh. Pero en el año 2018, desde el programa de empleo, desde este servicio de agencia de colocación, acompañamos a 580 personas, y un dato muy esperanzador, de estas 123 consiguieron acceder al empleo durante el año 2018, es decir, es una proporción bastante significativa, y evidentemente que nos llena de orgullo y esperanza, y nos muestra que la Iglesia y sobre todo nuestras Cáritas parroquiales en el trabajo apoyan mucho toda esta labor.
Uh-huh. Bueno, después del tiempo que tú llevas en Cáritas Diocesana, ¿tú crees que es posible, como dijo nuestro obispo don Ginés, pues cambiar ese modelo social instaurado, pues para poner rostro a estas personas, para ayudarlas en su sufrimiento? ¿Qué haría falta para conseguirlo?
Pues mira, haría falta sobre todo un compromiso de sociedad, un compromiso de cambiar la estructura social que en este momento tenemos, el entender el trabajo como un derecho y no como una necesidad, el compartir el trabajo, es decir, hay gente que realiza demasiada actividad laboral y no comparte ese tipo de historias, sobre todo también un compromiso por parte del mundo empresarial, ¿no?, que entendiese y que diesen oportunidades a estos sectores o a estos colectivos de población más vulnerables.
Uh-huh. Bueno, hay que dar una llamada también a la empresa, ¿verdad?
Exactamente, eso es fundamental, uh-huh. La empresa, la pequeña empresa que conozca nuestro servicio, que se acerque, que conozca todas las acciones que la Iglesia Diocesana realiza, ¿no?
Y que tiene ventajas para ellos, porque hay deducciones fiscales, hay promoción de imagen, compromiso con el trabajador, ¿verdad?
Evidentemente, y este tipo de historias nosotros intentamos. Pero el mundo empresarial también está en esos momentos de vaivenes económicos y no sabemos cuál es el paso que tenemos que dar o que ellos nos pidiesen que tuviésemos que dar para acercarnos más y poder llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, pues Carlos Perea, responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Getafe. Muchísimas gracias por habernos ayudado a abrir los ojos a esta realidad del hermano que sufre y que tanto nos necesita. Un fuerte abrazo, mucho compromiso y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros también. Venga, buen fin de semana.
Si de verdad hay algo que va a ayudar a cambiar la sociedad en la que vivimos, es la oración. Y de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado de hoy.
Pues sí, Paloma, porque el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón está a punto de terminar. La Puerta Santa de la Basílica del Cerro de los Ángeles se cerrará el próximo 24 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey. Pero la diócesis de Getafe quiere dar continuidad a lo vivido y experimentado durante este tiempo especial de gracia. Por ese motivo, desde la recién creada Vicaría del Cerro de los Ángeles, se quiere poner en marcha un proyecto muy interesante del que hoy queremos hablar con el padre Javier Vesco, nuevo rector de la Basílica del Sagrado Corazón. Don Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier, lo primero de todo, enhorabuena por este nuevo cometido. ¿En qué consiste la labor del rector de la Basílica del Cerro de los Ángeles?
Bueno, pues muchas gracias. La labor del rector y del vicario, don Manuel Vargas, para el cerro y de los que trabajamos allí, también el padre Ramón, pues es ayudar a que el santuario sea un lugar de verdaderamente de vida espiritual. Es una, ahora desde hace unos meses, Basílica Pontificia. Eso supone que tenemos también el deber de difundir el magisterio del Papa. Tenemos una vinculación especial con el Papa. Y siendo un santuario del Sagrado Corazón, pues evidentemente difundir la espiritualidad del Sagrado Corazón y que todo el mundo, al acercarse al santuario, pues pueda tener un encuentro personal con el Señor, pueda acercarse a Él y que puedan pues presentar allí sus peticiones, sus acciones de gracias, que sea un lugar de gracia. Nosotros somos los que facilitamos el medio para que haya un encuentro entre el Señor y cada uno de los peregrinos o fieles que se acercan allí.
¿Y por qué creéis que es importante y necesario que en el Cerro de los Ángeles haya adoración permanente?
Bueno, parece una consecuencia lógica de la renovación de la consagración que hemos hecho este año. Una consagración no es algo puntual que se dice sí quiero y luego uno se olvida, ¿no? Es como en una boda, que uno dice sí quiero, pero luego ese sí quiero pues se demuestra en la vida. No se separan los que acaban de casarse, sino que empiezan una vida juntos, que incluye muchas cosas. Pues la consagración de España al corazón de Jesús, también que pueda haber una adoración permanente en el lugar donde esa consagración se ha realizado, que podamos acudir allí todos los que quieran a rezar al Señor, a reconocer que queremos que Él esté en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestra sociedad, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestro país, incluso geográficamente, como es el lugar del Cerro de los Ángeles, pues estamos seguros de que va a ser un momento de gracia para todo el que pueda acudir. También, pues, podemos recordar que hace 100 años, cuando se hizo la primera consagración de España al corazón de Jesús, al poco tiempo el cerro quedó un poco vacío, un poco abandonado, y que fue el mismo Señor el que tuvo que decirle a la Madre Maravillas que construyera allí un monasterio, y que su corazón necesitaba ser consolado, y que España se salvaría por la oración. O sea, hay una llamada especial del Señor a que haya oración en este lugar concreto, y una promesa especial del Señor de dar su gracia y de bendecir a España a través de la oración en este lugar. Así que tenemos todas las razones del mundo para intentar que sea posible que haya adoración siempre allí.
El objetivo es que haya adoración las 24 horas del día. De momento hablamos de adoración permanente, que no perpetua. No sé si conseguiremos que durante las 24 horas del día pueda haber turnos.
Bueno, pues no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro. En principio sería muy muy bonito, ¿no?, y muy deseable que pudiera haber, como en otros templos dedicados al Sagrado Corazón, en el Tibidabo, en Barcelona o en París, que llevan de adoración permanente 150 años prácticamente. Pues aquí a lo mejor es un poco más difícil que en París porque el templo no está en medio de la ciudad, pero bueno, más fácil que en Barcelona porque es más accesible que el Tibidabo, que pudiera haber con el tiempo también esos turnos por la noche. De momento los turnos van a ser de 9:15 de la mañana a 9:15 de la noche, exceptuando las dos eucaristías que hay cada día, a las 12:30 y a las 5:30, de lunes a viernes.
¿Y quién puede apuntarse, Javier?
Bueno, pues todo el que quiera, no está cerrado a nadie, por supuesto. Y pues todo el que quiera adorar al Señor y pedir por España en el Cerro de los Ángeles, pues será bienvenido, por supuesto.
¿Qué vía habéis habilitado para poder inscribirse como adorador?
Pues tenemos la página web del santuario, que se llama cerrodelosangeles.es, muy sencillo, cerrodelosangeles.es, y entrando ahí viene toda la información, viene cómo apuntarse, viene la explicación para poder mandar alguna duda, si uno tiene. Hay gente que le surgen dudas, ¿no?, porque dice, ¿y si algún día no puedo? ¿O este compromiso hasta cuándo dura?, ¿no? Pues para poder explicarle todas las cosas y dar todas las facilidades, allí tienen contacto con nosotros. También tenemos un teléfono en el que, bueno, no tenemos a alguien pendiente del teléfono todo el día, pero hay un buzón de voz y a quien llame, pues le responderemos lo más rápidamente posible, que es el 672-39-27-35. Pero pues, vamos, lo más fácil es la página que se llama cerrodelosangeles.es.
Cerrodelosangeles.es. Javier, también vais a poner en marcha una cadena de oración al Corazón de Jesús. Para unirse a ella, ¿qué hay que hacer o qué se va a exigir?
Bueno, pues cuando estábamos trabajando en este proyecto, que no es un proyecto nuestro, ¿no?, que entendemos que es un deseo del corazón del Señor y que nosotros lo único que hacemos es dar la publicidad para que quien quiera pueda acercarse, ¿no? Pero nosotros no convencemos a nadie, es el Señor el que llama y el que toca el corazón. Pues cuando estábamos pensando en todo esto, evidentemente surgirá la cuestión de toda la gente que vive muy lejos de aquí, pero que sintoniza con este deseo y que le gustaría participar. Entonces se pensó en que se pudiera también cada uno desde su casa o desde su parroquia o desde su lugar de oración poder unirse a las intenciones de esta renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús para apuntarse, pues igualmente entrando en la página, allí tienen toda la información y pueden apuntarse. Y pues lo que intentaremos hacer será ir compartiendo con estos adoradores a distancia los materiales de oración que vayamos aquí utilizando cada semana con los adoradores que sí que pueden venir al santuario.
Javier, nos decías que esta iniciativa es consecuencia lógica de lo que estamos viviendo durante este año jubilar del centenario de la consagración de España. ¿Qué balance haces a nivel espiritual de este tiempo?
Bueno, esa es una pregunta imposible de responder, ¿no?
En dos segundos.
Pero lo que vemos por fuera es evidente, ¿no? Ha venido muchísima gente al cerro este año, muchísimos grupos, muchísimas confesiones. Ha sido un año de gracia palpable. Cuando uno se pone a confesar allí, pues ve esos frutos espirituales también muy claramente. Serían un millón de historias, ¿no?, que habría que preguntar a cada uno de los peregrinos que han venido. Yo puedo decir también personalmente, pues también me ha ayudado mucho, ¿no? Yo me he formado en el seminario que está en el Cerro de los Ángeles, siempre he estado al lado del Sagrado Corazón y puedo decir que soy un poco también converso de este tema, porque precisamente por tenerlo tan cerca, pues a veces somos los que podemos valorarlo menos o darnos menos cuenta, porque lo tenemos siempre ahí.
Bueno.
Y desde que soy rector de la Basílica y he podido pues estar allí acompañando a los peregrinos y en el confesionario, pues he visto que es un lugar de gracia tremendo y que el Señor hace grandes milagros ahí y que pues es algo que hay que vivir.
Muchas gracias, Javier Bescós, y ojalá que salga adelante esta importante iniciativa para el año jubilar. Sí, es que este año jubilar siga dando abundantes frutos en el seno de nuestra diócesis. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos ya con la agenda de la semana a repasar algunas de las propuestas. Primero, queremos invitarles a que acompañen a nuestros obispos a rezar en el cementerio.
Monseñor Ginés García Beltrán va a presidir una Eucaristía a las 5 de esta tarde en el cementerio de Parla. Por su parte, el obispo auxiliar se trasladará a las 4:30 al Camposanto de Getafe.
Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada también nos invita a rezar por nuestros difuntos.
Con una Eucaristía que se celebrará esta tarde en la parroquia San Vicente de Paúl, en Valdemoro.
Y por fin, mañana sábado nos trasladamos a Valdelaguna.
Porque el obispo auxiliar celebrará en el cementerio de esta localidad una misa por los fieles difuntos. Será a las 4 de la tarde.
Bueno, pues con todas estas propuestas terminamos el espejo de esta semana. Nos vamos ya, aunque no sin antes dar las gracias a nuestro técnico David Torrenova y también mandarles un saludo del equipo que ha hecho posible este programa, Paloma Fernández y Gonzalo Castillero. No se olviden de consultar la web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es, y nuestras cuentas de Facebook y de Twitter si quieren estar al tanto de toda la actualidad diocesana. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere.